Bueno, vamos a hablar ahora porque se difundió un video. A veces hay buenas intenciones, a veces no, pero a veces esas buenas intenciones, cuando uno no se informa mucho, no sabe bien de qué se trata, de un león en el complejo ecológico de Sáenz Peña, que estaba al borde de la muerte, que finalmente murió por su situación, ¿no? De vejez. En ese video, bueno, lo que dicen es que era por haber vivido mal, ¿no? Pero para hablar de esto y del trabajo que vienen haciendo desde el complejo ecológico de Sáenz Peña, estamos en contacto telefónico con Jorge García, el director de este complejo. Muy buenos días, Jorge. Aquí Marcela y Noelia los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, chicas, buenos días. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, se difundió este video, seguramente usted lo vio, respecto de la el estado en el que se encontraba este león allí en el complejo ecológico. Me gustaría que me cuente cómo trabajan ustedes con los animales y recordar que, además, por qué el complejo ecológico no es un zoológico, o sea, no es lo mismo.
Claro, claro. Bueno, puntualmente respecto a las imágenes difundidas, este ejemplar anciano de león, que calculamos la edad, pero bien empezar, llega al complejo en el año 2012, proveniente de una incautación de un circo en la ciudad de Herrera, Santiago del Estero. Pero ya no veníamos teniendo información de ese circo desde Formosa, donde ya se había intentado la actuación judicial y, bueno, se había fugado de la provincia, pero, bueno, en Santiago del Estero lo localizaron y se hizo la incautación. Uh-huh. Cuando llega al complejo ecológico en el año 2012, este animal, en la revisión médica, ya surgió que era un macho adulto mayor. ¿Qué significa adulto mayor? Nosotros no usamos la palabra viejo. Adulto mayor significa cuando están a un paso de la ancianidad. Mm. Y bueno, te imaginas, pasaron casi 12 años, porque ingresó en diciembre del año 12, más de 11 años pasó acá, y lógicamente hace ya por lo menos 5 años que es un anciano. Mm-hmm. ¿Cómo manejamos nosotros la ancianidad o las lesiones de amputación en el complejo ecológico? Como esto no es un zoológico, los zoológicos, ¿qué hacen? Cuando un animal llega a más o menos 10, que ya no tiene el brillo y el esplendor de la especie, según se dice, lo mandan para atrás y lo mandan a dormir y lo reemplazan con un ejemplar vigoroso, sano, brilloso. En el complejo ecológico nosotros, si recibimos un pecarí que los hay, que le falta parte de una pata porque recibió un tiro, lo exponemos. Si recibimos una corzuela con el mismo problema, lo exponemos. Tenemos águilas que por escopetazo le faltan parte del ala, la exponemos. Ah. O sea, de verdad, están mostrando animales amputados, sí, pero para que la gente pueda preguntar, para que cuando las delegaciones educativas nos visiten, tomen conciencia de lo que realmente es la crueldad del ser humano.
Y además ustedes hacen el seguimiento de esos animales heridos.
Los cuidamos hasta el último día, porque no se pueden liberar, no pueden volar, así que le ponemos las mejores zonas para trepar, para ejercitarse con lo poco de musculatura que le queda en el otro ala, que la van perdiendo por falta del ejercicio de volar, ¿verdad? Y en el caso de la ancianidad, en los felinos mayores, siempre mientras el animal se maneje sobre sus cuatro patas, vaya a tomar agua en los bebederos, que la gente decía, ¿qué quiere decir bebedero automático? Bebedero automático es un bebedero de agua potable donde nunca falta el agua, porque si el animal consume 2 litros, automáticamente se reponen esos 2 litros. Estos bebederos, esas piletas automatizadas para su carga, se higienizan una vez por día, o sí, más con el tema del dengue y demás hierbas, que tenemos que estar muy, muy atentos. Pero también por la salud del animal. Mientras el animal, decía yo, se puede trasladar sobre sus cuatro patas para ir a tomar agua, después tiene un sector del ambiente que ocupa, donde hay un piso alisado, donde se le pone la comida. ¿Para qué? Para que el animal coma sobre un piso limpio y para que nosotros también podamos desinfectar correctamente el lugar. La comida se le ofrece de noche, entonces no hay contacto entre la carne y las moscas, y menos aún no hay riesgo que un jote le robe un bocado a un león o a un tigre. Es un manejo que tiene que ver con lo sanitario y con la tranquilidad del animal, que tiene toda la noche para disponer de su comida. Y a la primera hora de la mañana se higienizan, se retiran los restos y se higieniza el patio de comida y el resto que tiene nuevamente pasto, cefe, que retira todo lo que es materia fecal. Y se higieniza parte del refugio, que este tiene un refugio de 25 metros cuadrados, no era un refugio chiquitito. Te decía, mientras el animal va a tomar agua, va a comer, cuando hace calor busca la mejor sombra, cuando hace frío busca el mejor rincón de refugio, cuando llueve se pone en el mejor lugar del refugio. Nosotros no dejamos vivir ahí, porque si no caemos que cuando las personas son viejitas o ancianas, al abuelo hay que hacerle una piecita allá en el fondo que no lo vea nadie, y lo condenamos a vivir aislado. Y no tiene que ser así, porque la sociedad tiene que ser el reflejo real y el cuidado de los animales es el mismo que de las personas.
Jorge,
si tiene una mascota, un perro, un gato, y cuando el perro el gato se vuelve un poquito viejo, anciano, y se orina o lo que sea, no lo manda a matar porque sí.
Sí, Jorge, respecto de, bueno, esto que decía, por eso le preguntaba también cuál es la diferencia entre un zoológico, y usted me dejaba bastante claro que solo muestran los animales que están en buen estado y los jóvenes. ¿Cuándo, en qué momento, como para tener una idea de la historia del complejo ecológico, ustedes se han transformado? Porque antes tenía esa...
Ese mote,
digamos, de zoológico, y se han transformado en complejo ecológico con otra mirada, con otro paradigma.
Bueno, la realidad es así. Yo estoy en este lugar hace 47 años. Y hace 46 comencé a trabajar con un grupo de personas que les pareció interesante para hacer un centro de recuperación de animales de la fauna silvestre autóctona. En principio, esto se iba a llamar complejo ecológico municipal, cuando pensamos que yo era de la idea que había que engrosar todos los aspectos: el cuidado de la fauna, la flora nativa que va de la mano, la fauna va de la mano con la flora, el cuidado del agua, el manejo inteligente del agua llovida, el manejo de los residuos. Entonces decía, este tiene que ser un complejo ecológico. Y lamentablemente nosotros nacimos en una época donde ni siquiera había un intendente democrático, no había funcionarios democráticos. Entonces ellos hacían lo que se les ocurría y nunca me permitieron que el lugar se llame complejo ecológico. Igual nosotros trabajamos con esa filosofía. Vos fijate que del día uno nosotros recuperamos y liberamos animales, que no lo hacen los demás. Y nosotros ahora, entre animales recuperados, de gran estadía en el complejo ecológico, animales nacidos en cautiverio, de gran estadía, llevamos ya nos aproximamos los 34.000 animales. Y contando todo lo que hemos traslocado, que traslocado se llama cuando uno va a un lugar, por ejemplo, nos pasó este año, vamos a un campo de producción ganadera. En un tanque australiano, 170 yacarés. De los 170, solamente había 7 con lesiones, lastimados. Uh-huh. Estos 7 vinieron al centro de recuperación. Los otros, una vez que estaban bien observados, se los llevó inmediatamente a un lugar del río Teuco, o río Bermejo, como lo llamamos. Entonces, esto se llama traslocación. O sea, el animal no pasa por un periodo de cautiverio, sino que se lo saca de un lugar donde hay dificultad y como está en condiciones de seguir su vida en libertad, se lo lleva a otro lugar.
Claro, pero se los libera, ¿no?
Claro, sí.
¿Cuántas liberaciones han hecho en este último tiempo?
Y alrededor, en los últimos años ya hemos superado los 3.000, pero te decía, en total estamos llegando a las 34.000 liberaciones, más unos 6.000 traslocados, es decir, estamos cerca de 40.000 animales que con el trabajo del complejo ecológico tuvieron la oportunidad de volver a la naturaleza. Uh-huh. Y entre ellos, entre estos trabajos, mucho trabajo, por ejemplo, con el multú, con el oso hormiguero, con el oso monero, de reintroducir en zonas del campo donde el animal ya no estaba.
Hmm. Sí.
En el caso del multú, por ejemplo, la Leonora, el oso melero, que ya no se lo veía más en toda la región, el oso hormiguero, y hoy hay poblaciones saludables en ese lugar. Así que nosotros estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Podemos explicar al que quiera escuchar, podemos explicar lo que necesite, que no cometemos errores, pero por supuesto que cometemos errores. Yo no comencé trabajando acá siendo un sabio. Si bien es cierto que era algo que lo tenía desde muy niño, en el campo, en la zona rural donde me crié, eso de cuando me traían un pichón de algo, tratar de criarlo y después que vuelva a la naturaleza, pero no soy un experto, no me califico como un experto.
Jorge,
estudié, me he preparado.
Claro.
Tuve la oportunidad de hacer la especialización en gestión ambiental, tampoco soy un improvisado.
Le iba a preguntar, lo que usted decía, que también lo vemos o solemos hablar también con la gente de la Fundación Rewilding, con este proyecto del yaguareté, la importancia que es que los animales que estén que están en cautiverio, o sea, es decir, que ya han tenido contacto con humanos, ya no pueden ser liberados en algunos casos, ¿no?
No, los grandes felinos imposible. Desde el puma y aguareté, que son nuestros autóctonos, imposible. Leones de cualquier tipo, asiático, africano, tigres de cualquier tipo el tigre de Bengala, de Bangladesh, de Indonesia, donde sea. Pensar que un tigre adulto, joven, que nació y se crió en cautiverio puede ser reincorporado, imposible. Lo que sí es cierto, que por ejemplo en el caso de los yaguareté, uno puede tener un ejemplar de yaguareté macho en cautiverio de muy buena genética porque sus padres fueron silvestres, porque se conoce el origen, porque se sabe de dónde vino, y se le puede hacer extracción de semen y con ello fertilizar hembras silvestres, capturar hembras silvestres, tenerla en un encierro transitorio, en el mismo impenetrable, por ejemplo, cuando ovulen, y fertilizarlas y lograr una ampliación genética de las crías que puedan nacer a través de un animal que está en cautiverio. O sea, en el caso del yaguareté, un animal en cautiverio no es un caso perdido.
Claro, yo pensaba en esto, lo que usted decía, que antes había naturalizadas otras cosas, como por ejemplo que en los circos podían estar los animales como parte de la atracción. Esto ya está prohibido, al menos aquí en la provincia del Chaco está prohibida la utilización de animales, y ustedes sacaron de esa explotación animal a este león, no sé si tiene nombre, para acompañarlo en sus últimos años de vida.
Y vaya que vivió y que vivió bien. Sí, el tema es, voy a aclarar otra cosa para los que están, para la gente que le interesa. Nosotros, yo personalmente, los primeros 8 años del complejo ecológico logré que no se incorporen animales exóticos. Yo no quería saber nada. Yo no quería saber absolutamente nada. Le cuento más, todos los animales exóticos que están en el complejo ecológico vinieron como depósito judicial, y muchos de ellos yo me opuse hasta la última hora. Era el caso de los 9 tigres del caso de Villa Ángela, del circo ese, que vinieron 9 tigres en un carromato, lo introdujeron al complejo ecológico cuando yo estaba en la Leonor por el tema de suelta de animales silvestres. Y como allá no tengo ni siquiera como es
señal
telefónica en el lugar que estábamos trabajando, cuando yo me entero, ya estaba el carromato acá adentro, ya estaban las autoridades, ya estaban algunas asociaciones aplaudiendo porque lo habían logrado traer al complejo. Inclusive muchos decían, pero los animales están bien. Y ahí fue que se comprometió el gobernador, electo ya, porque fue en octubre de hace 8 años, el ingeniero Pepo se comprometió a hacer aportes mensuales a través de Lotería Chaqueña para la alimentación, la higiene y crear la infraestructura para que los animales estén bien. La infraestructura se hizo, hay que reconocerlo, pero Lotería Chaqueño los pocos meses nos dio la espalda y nunca más hubo un centavo. Y tampoco aparecieron ninguna de las fundaciones que hablaban, ante pobrecitos, a Nale que García no los quiere recibir. Pero no era que yo no los quería recibir. Era el tema, vienen con el pan bajo el brazo. Porque acá, yo te cuento, acá todos los días y todos los meses recibimos animales. Pero no tenemos, no hay un aporte económico. El esfuerzo lo tiene que hacer la Municipalidad de Chaqueño y la Asociación Cooperadora del Complejo Ecológico. Y nosotros no trabajamos para no recuperar los animales para liberarlos en el ejido urbano de Chaqueño. Los animales van donde tienen que ir. Más de 10.000 de ellos fueron liberados donde hoy es el Parque Nacional Interneutral en vida del de Roseo, el dueño del campo. El Roseo era un fanático de la conservación.
Manuel Roseo.
Manuel Roseo, sí. Sí, yo lo he tratado, pero por favor. Que fue una sorpresa cuando pasó todo y apareció la familia, todo, porque a esa señora yo la conocía,
sí,
tomando mate en su casa, pero siempre tuve la sensación, o me la me daba la sensación de que era una persona que trabajaba ahí. Nunca supe que era su esposa, que tenía hijos. Bueno, sí. Además no soy un curioso hasta el extremo.
No, y además decían que era muy reservado Roseo en su vida privada, ¿no?
Pero muy buena persona.
Sí.
Muy buena. Y mire, yo lamento que el Parque Nacional no esté estudiando la posibilidad de llamarlo Parque Nacional el Impenetrable Don Manuel Roseo. Así debería llamar. Porque si él hubiese querido, hubiese destruido, hubiese vendido toda la madera, hubiese metido ahí 15.000 vacas, y el parque se iba a transformar en otro desierto más del chat.
Jorge, bueno, respecto de la situación hoy de los animales, ¿cuántos animales tienen? Y si, digo, ¿han podido hablar con las nuevas autoridades de la provincia también para conseguir estos fondos? Recuerdo que en algún momento hicimos notas por los robos que ustedes tenían.
Claro, claro, por la seguridad.
Sí,
sí, nuestras falencias están en el tema de seguridad. Digamos, nosotros queríamos un destacamento policial de la policía rural dentro del complejo ecológico, porque en alguna oportunidad tuvimos la policía rural, le habíamos prestado un sector que tiene una casa y ellos hacían el control, y a la gente le gustaba mucho porque los domingos venía la policía a caballo. Y los chicos por ahí que no conocían un montado, ni cómo sencillo un caballo, que hacían charlas, digamos, espontáneas, ¿no?
Sí.
De gente que hablaba con ellos. Entonces era una manera más también de incorporarla a la policía rural, a la sociedad. Y de paso no teníamos un excelente control. Hoy estamos debilitados, hoy la delincuencia es cada vez más pícara, se prepara más. Los medios de comunicación, o sea, los celulares, todas esas cosas le facilitan también espiar dónde va el control nocturno, dónde se desplaza, dónde viene. No, es complicado. Hace pocos días nos volvieron a robar tejido perimetral, 10 metros de tejido perimetral. Ese tema está siempre ahí, que estamos todos los días rezando para que no ocurra algo grave.
¿Y cuántos animales tienen hoy?
Y hoy, entre animales que se manejan directamente en cautiverio y entre animales que viven en absoluta libertad en la reserva botánica, en el parque, pero que de alguna manera reciben alimento de parte nuestra, superamos los 2.500.
2.500 animales, bueno.
Un hombre de campo, ¿cómo hace para darle de comer a 2.500 animales? Y hay un león adulto mayor, también anciano, hay varios tigres rayados, no voy a decir bengala porque no es correcto, tigres rayados, ancianos y otros viejos, porque acá no se reproduce. O sea, cuando me hablan de mandar un animal a un santuario, ¿qué es un santuario? Un lugar donde los animales viven sus últimos años felices, cuidados, pero que no se reproduce. Debería sumársele a eso un lugar donde no hay visita. Bueno, lo único que nosotros es tenemos visita, pero como no es un zoológico, nosotros no tenemos patio de exhibición. O sea, los animales se exhiben cuando ellos quieren. Si un tigre rayado o el león dice, me entro a mi refugio y no salgo todo el día, no lo ve nadie. Nosotros
claro,
no lo obligamos. En los zoológicos llega la hora de apertura del zoológico y el tigre es obligado a ir al patio, el león tiene que ir al patio, el oso tiene que ir al patio.
Claro.
Acá los animales hacen exactamente lo que ellos quieren.
Y en cuanto a ustedes, bueno, sí, están abiertos todo el año, ya empezaron las visitas guiadas para las escuelas, para que conozcan el complejo ecológico, ¿cómo tienen que hacer?
Sí, sí, el complejo está abierto todos los días del año, de 7:30 a 18 horas. Las escuelas no necesitan pedir autorización, pueden venir cuando les parezca. Y estamos hablando, insistiendo con un programa. Nosotros tenemos un área de transferencia educativa muy lindo, la parte edilicia, ¿no? Está terminada, un salón, con un escenario para hacer obras de teatro, salones más chicos para charlas, conferencias, área de para docentes, con sanitarios. Entonces lo que queremos es que el Ministerio de Educación de la provincia nos afecte un profesor de biología y una profesora de nivel primario para empezar a ordenar el tema. Toda la institución que quiera una visita guiada y una charla en el salón, una charla corta, pero charla al fin, bueno, haríamos bien. Para esos casos, pues, por ejemplo, todos los jueves y viernes del año.
Bien.
Algo así.
Bien.
Pero estamos no nos escucharon, ¿eh? Los gobiernos anteriores no nos escucharon, y hacerlo por nuestro propio bolsillo es imposible.
Bien, sí. están ahí en tratativas. Entonces, Jorge, le agradecemos su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Gracias, chicas. Igualmente para ustedes.
Gracias. Bueno, hablábamos con Jorge García, el director del Complejo Ecológico de Sáenz Peña.